pido perdón a los ortodoxos de la radio y a los ortodoxos de la información deportiva, Pido perdón de antemano por comenzar este programa en el Parque de San Isidro, que no es un mal sitio, teniendo en cuenta que hoy es la festividad de la patrona de Madrid, de la Virgen de la Almudena. En 7 minutos nos liamos con los penaltis y no penaltis, pero esta semana es grande, porque este fin de semana, comienzan las competiciones para la gente más modesta del fútbol madrileño. Y creo que, aprovechando la festividad, hoy deben ser ellos los que abran este programa. Larga espera para ver a sus chicos pisar el césped en los campos de la Comunidad de Madrid. Son dos entrenadores de juveniles de la Unión Deportiva Usera, pero con ellos queremos reconocer y representar al resto de gente del fútbol más modesto de nuestra comunidad.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Yo sé que os meto en un...
Pues, a mí me gusta.
A ti ¿Os gusta hablar en la radio?
Bueno, a ver, nunca he hablado, pero... Bueno. Pero, ¿qué quieres que te diga? No tengo miedo.
Digo que os pongo en una responsabilidad gorda porque me gustaría que todos los dos representarais, bueno, desde el fútbol más modesto, la UDU, Unión Deportiva Usera, ni siquiera desde el primer equipo, sino desde el juvenil A, en primera división de la Federación de Fútbol de Madrid, que representéis un poco a toda la gente, como vosotros, que esta semana pues vais a ser protagonistas porque empieza lo gordo, ¿no?
Sí, la verdad que empieza lo gordo. Llevamos tiempo preparándolo, lo que nos ha dejado el COVID, que tuvimos que parar 15 días y quizá eso en otras pretemporadas no lo hemos tenido, pero bueno, estamos con muchas ganas, los chicos creemos que también y nada, a por ello.
¿Habéis dudado mucho que llegara esta semana o...?
A ver, incluso todavía dudamos ahora, porque como cada día en las noticias vemos diferentes opiniones y diferentes cosas que pueden pasar, pues estamos un poco a la expectativa, pero yo creo que cada día que pasa, cada hora que pasa, lo vemos, lo tocamos.
Estamos hablando de gente, bueno, que siente pasión por el fútbol, de momento vocacional, porque no ganáis un euro con esto, pero yo, que tengo la suerte de veros trabajar, os veo trabajar prácticamente como si fuerais entrenadores que vivieran de esto.
Sí, nosotros es que las horas que le dedicamos, a ver, yo no sé cuántas horas le podrá dedicar un entrenador profesional, pero las horas que dedicamos son muchas, pero por la ilusión que tenemos y porque nos gusta el fútbol más que otra cosa, más que otras muchas cosas en el mundo. Así que esto, más que horas, es diversión y es un placer estar entrenando en el fútbol.
Ismar, es acabar de pegar ahora una charla a los chavales de la UDU, que si te digo que me la repitas aquí no te va a salir igual.
No, aquí no saldría igual, pero la verdad que con mucha ilusión, hablar desde la pasión, desde el sentimiento. Me identifico mucho con el territorio de Usera y bueno, me sabe mal el partido que hemos hecho, pero yo creo que los chavales tienen que tener ganas y tienen que aprovechar, porque hemos visto que con esta pandemia nunca sabes cuándo se puede acabar.
Bueno, estamos acostumbrados al mundo del fútbol profesional. El mundo del fútbol profesional, la gente vive de él, ¿no? Lo que, bueno, no estamos tan acostumbrados es a sentir la pasión que siente gente como vosotros, ¿no? Y que, bueno, esta semana van a sentir docenas de compañeros vuestros desde los banquillos y cientos de niñas y de niños, ¿no? En una semana, insisto, muy especial porque empezáis vosotros.
Pues después de 8 meses, la verdad que con estas expectativas y que no sabíamos cuándo íbamos a volver a sentarnos en un banquillo ni ver a los chavales jugar, pues estas 5 noches que nos quedan antes del sábado, que es cuando debutamos, van a ser 5 noches de reyes, ilusión al máximo.
¿Cómo se están portando los chicos? Ya no solo en lo futbolístico, sino bueno, con la situación que estamos viviendo, con todas las medidas que se han tomado desde los clubes, ¿no? Pues para poder hacer las dos cosas, ¿no? Practicar deporte sin tener riesgos, ¿no? Riesgos entre comillas, lo menos posibles.
Sí, yo creo que los chavales la verdad que están concienciados. En el club se están tomando mucho las medidas que se tienen que tomar de seguridad, de distancia de seguridad, de las mascarillas, gel, hidroalcohólico. Y bueno, adaptándonos a la situación, la verdad que los chicos tienen ganas de jugar, que al final es lo importante. No solo la parte de entrenamiento, sino ya el hecho de competir habrá que hacerlo con la máxima seguridad, pero bueno, creo que es posible y que el fútbol es un espacio controlado, prefiero así.
La misma pregunta para los dos. No sé si se puede sacar algo bueno de lo que estamos viviendo, sobre todo por ser positivo. ¿Vosotros habéis sacado algo?
A ver, yo intento siempre ser positivo. Al final las situaciones malas pues te hacen adaptarte y te hacen trabajar en nuevas circunstancias que te hacen mejor en todo, mejor persona, porque al final tienes que colaborar con todos para que las medidas sean las correctas, y mejor entrenador en mi caso, porque el adaptarte a todo esto, al grupo de seis, o intentar trabajar en espacios mucho más amplios y viviendo mejor a los chicos, pues te hace aprender. Entonces hay que buscar ese lado positivo, el aprendizaje, y hay que adaptarse y buscar siempre, 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 lo repito, lo positivo.
Bueno, yo en el aspecto como entrenador de porteros no he notado tanto la diferencia respecto a los grupos, porque al final suelo tener números entre 5 o 6 porteros por grupo. Y bueno, sí, lo de la distancia de seguridad, soy un entrenador bastante comunicativo, que toca bastante al portero para transmitirle cosas también de forma no verbal. Y sí me ha costado en ese aspecto, pero al final lo importante es volver al fútbol, volver a la práctica y seguir con ello. O sea, que como dice mi compañero, siempre que te adaptes a algo que te sacas de tu zona de confort, estás aprendiendo.
¿Qué le diríais a la gente del fútbol y al fútbol?
Que menos mal que ha llegado, que vuelve, porque estamos muy, muy ilusionados, muy contentos y esperando que esto continúe y que no se pare, porque vemos que los datos, de hecho, en la Comunidad de Madrid han bajado, así que esperemos que esto pueda seguir y que nos dejen avanzar.
Ángel, ¿qué le dices a la gente del fútbol? Bueno, al deporte este que nos apasiona y que hace incluso que si no fuera por las mascarillas nos olvidáramos durante 2 horas de la COVID.
Pues yo le digo que seamos responsables, que trabajemos todos unidos en esta nueva circunstancia, y también me gustaría hablarle a la gente, no solo del fútbol, sino a los que están un poco más fuera, y es que confíen en el deporte. Al principal del deporte yo creo que es salud, y ahora mismo lo que necesitamos es salud, y el deporte es vital en nuestras vidas, y más en esta situación en la que tanto nos está costando vivir.
Pues Ángel Salinero e Isma, entrenadores de la Unión Deportiva Usera, muchas gracias por haber estado en Onda Madrid.
Ha sido un placer.
Muchísimas gracias y gracias a Onda Madrid.
En el enfoque Madrid al tanto. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti. En el enfoque Madrid al tanto.
Con Plácido Arribas en la realización y técnica. Me hubiera quedado en el San Martín de Porres, pero es que lo cerraban, ¿eh? Siempre el recuerdo más afectuoso para la familia de Alonso Ezquerra y de Alonso Ezquerra, que era un jugador que se formó en la Escuela de Fútbol Villa de Madrid y que falleció a los 8 añitos después de un atropello. Nuestro cariñoso recuerdo para él siempre que pisamos aquella instalación. Me hubiera quedado allí porque estábamos muy a gusto, pero no hubiera visto a Ignacio Ojeda, que está deseando contarnos la última hora de lo que ha ocurrido en el deporte madrileño, español e internacional. Y eso no podía ser. Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Noticia de última hora. Sergio Ramos no entrena por precaución con la selección española y ya sabes que Fede Valverde estará un mes de baja por una fisura en el espinal de la tibia derecha. Además, destituido Mer Hermoso como técnico del Alcorcón, el técnico gaditano firmó por una temporada y se despide dejando al equipo colista de segunda división con 4 puntos en 10 partidos y después de caer en la tarde de ayer ante el Fuenlabrada por 0-3. Más destituciones, en este caso en segunda B. Las Rozas ha comunicado que Iván Elguera deja el banquillo roceño. Están colistas del subgrupo A del grupo 5 de la categoría de bronce con un punto en 4 partidos. Y como no hay 2 sin 3, el Atlético Pinto ha cesado a su entrenador Álvaro García, solo 1 punto en 4 partidos y 8.º en la tercera división grupo B. Y por último, otra destitución, Óscar García deja el banquillo del Celta de Vigo, es el primer entrenador en caer en primera. Baloncesto, el día de ayer, derbi madrileño entre Real Madrid y Urbas Fuenlabrada con victoria para los de Pablo Laso por 79-68 y derrota de Movistar Estudiantes ante el FC Barcelona por 78-92. En Moto3, victoria del madrileño Raúl Fernández en el Gran Premio de Europa celebrado en Cheste. Es la primera victoria de la temporada para Raúl, que es 7º en la clasificación general del Mundial. Y ayer finalizó la Vuelta a España en las calles de Madrid con la victoria final para Primo Roglic, que se vistió de rojo en Cibeles. El mejor de los españoles, Enric Mas, 5º en la general a 3.36 del líder y a 2.20 del podium.
Y que se completa la jornada de Segunda División A con el partido que ya se está disputando, 11 minutos del mismo, entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas. 9:12 de la noche, Madrid al tanto de Onda Madrid. El debate se queda, el debate de la Liga, se queda para los aficionados y para los medios de comunicación. Cobra protagonismo la selección española de fútbol, que se ha concentrado en la mañana de hoy y cuya última noticia es la de Sergio Ramos, por precaución no ha entrenado en la sesión que ha preparado Luis Enrique. La última hora de la selección española la tiene Esther Juaranz. Esther, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Pobla, ¿qué tal? Es semana de selección, así que todos muy pendientes de la roja. Esta tarde España ha entrenado a puerta cerrada con los 25 llamados por Luis Enrique, incluidos los 2 jugadores convocados a última hora por las lesiones de Ansu Fati y Jesús Navas, el madridista Marco Asensio y el lateral del Arsenal Héctor Bellerín, que vuelve 5 años después. Día especial para 2 jugadores del Atlético de Madrid, para Marcos Llorente, convocado por primera vez con la absoluta, y para Coque Resurrección, que regresa tras 2 años de ausencia y que se mostraba así de feliz a su llegada a Las Rozas.
Bueno, muy, muy ilusionado, muy feliz de poder estar aquí otra vez en la selección. Hace mucho tiempo que no vengo, pero bueno, con la misma ilusión desde el primer día y con muchas ganas de sumar para ayudar al equipo para ganar los partidos.
España viaja mañana a Ámsterdam a partir de las 10:30 de la mañana. El miércoles se enfrenta en partido amistoso a los Países Bajos. Era la última prueba para Luis Enrique antes de los 2 encuentros decisivos en la Liga de las Naciones ante Suiza y Alemania.
Gracias, Esther. Coque habló por la mañana y Marcos Llorente por la tarde.
Estas cosas nunca te las esperas. Sí que es verdad que se escuchan cosas, se oyen rumores, pero bueno, hasta que no ves la lista, pues realmente no te lo acabas de creer. Pues estábamos entrenando. Nosotros empezamos a las 11:30 y pues a la media hora o así de estar entrenando, en el banquillo siempre están los médicos, los doctores, el Nutri, y lo gritaron desde ahí, tanto que iba yo como que iba Coque.
Pues las palabras de Marcos Llorente, uno de los jugadores con los sentimientos más especiales en esta convocatoria de Luis Enrique. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
Buenas noches, Pobla.
Bueno, yo ya lo vi en el campo, que se lo había llevado por delante y que no la había matado de milagro, porque Pajarito Valverde, pues es Pajarito Valverde. Si me pilla a mí, no sale. Vamos, ahora mismo me están operando de urgencia. Pero el entradón fue tan terrible que al final, pues, el Pajarito Valverde tenía que tener algo, ¿no?
Sí, de Denis Cherisev fue la entrada ayer en Mestalla. Bueno, sí, al final volvió fastidiado. Le tuvo que quitar Zidane porque evidentemente después de esa jugada, después de esa entrada, claro, estaba muy tocado. Y hoy se ha revelado, porque claro, las molestias no remitían, que tiene una fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha. Bueno, para que todo el mundo lo entienda, sin Cristiano es una fisura en la tibia, vaya.
Pues un mes.
Y bueno, ¿no? Sí, más de un mes, más de un mes.
Más
en
de
el
un
club
mes.
Oficialmente nos dicen que va a tener más de un mes. En principio puede ser 5 semanas y todo va bien. Así que le ha hecho una avería, la verdad. Es verdad que ahora no se pierde partidos, evidentemente, con este parón de las selecciones, en cuanto al club se refiere, pero claro, es que luego a la vuelta a Pobla hay que ir a Villarreal, hay que ir a Milán con el Inter, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente es una baja, en fin, de consideración para el Real Madrid.
Pues muy sensible, Carlos Rodríguez, muy sensible.
Sí, sí. Totalmente.
En Valencia, hasta el gol un gran Real Madrid.
Pues sí.
A partir del gol... Pues, efectivamente, si lo explicó Zidane, todo lo malo...
La primera media hora fue buena, marcamos, y luego desde el gol, bueno, desde el empate, luego, no sé, nos ha pasado de todo hoy. 3 penaltis, un gol en puerta, y al final, bueno, eso es demasiado hoy para nosotros. Como siempre, la culpa es mía, porque soy el entrenador, tengo que buscar la solución en cada partido, en cada cosa. Jugando la primera media hora y luego desde el empate ha cambiado completamente el partido. Eso es un poco, nos pasa últimamente, nos ha pasado varias veces y esto es, bueno, no me gusta, sí. Hay mil cosas, ¿sabes? Pero bueno, no hay que buscar excusas. Nosotros estamos en el campo, metemos a los jugadores, están todos del Real Madrid, juegan y ya está.
Bueno, pues todo esto, más los errores arbitrales que Zidane no comentó, porque no comenta nunca ni habla nada de los árbitros, ni cuando se supone que son a favor del Real Madrid, ni cuando se supone que son en contra, ¿no?
No, él en eso debe ser de los pocos entrenadores, te diría que casi el único, que dice que nunca habla de los árbitros y lo cumple a rajatabla. La verdad, yo nunca le he escuchado hablar en contra ni a favor, como dices tú, ni cuando presuntamente favorecen, ni cuando le... Butragueño sí dijo una cosita, ya sabes que al buitre le gusta de vez en cuando, cuando poca cosa, hombre, de forma educada.
Pues como es el buitre.
Que hubo falta sobre Asensio, sí, en la jugada previa al primer penalti del Real Madrid. Pero bueno, no, perdón, al gol de Varane en propia meta, pero bueno, oye, pues está en su derecho de decirlo, claro.
Por resumir un poco, las dos manos clarísimas.
Sí, son
incluso... Pero el 1-2 no debió subir al marcador porque hay una falta clarísima sobre Asensio. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? Si llega a ser sobre Messi esa falta, al del Valencia le habían sacado una amarilla fijo. Fijo. Y no me digas que es indemostrable.
Puede ser.
He visto muchas así.
He
visto muchas así. O sea, no.
Ha habido también jugadas Pobla que se han anulado goles y jugadas de gol porque se ha revisado la acción previa.
Pues claro, yo lo digo porque yo he visto que otras veces se han revisado jugadas que parten de una falta y te quedas sin gol. O sea, yo lo digo por eso. Si no lo hubiera visto nunca, pues entonces no lo diría. Pero vamos, lo tengo claro. Si esa falta es a Messi y la agarran del cuello, el Valencia va con amarilla. Eso va para adelante. Y luego hay cosas muy extrañas que tampoco han trascendido mucho en los medios de comunicación. Penalti clarísimo a Benzema. Me da igual lo que haga Benzema luego.
El pisotón.
Ya me da igual lo que ocurra luego. O sea, que Benzema, claro, efectivamente Benzema, que es un buen chaval, pues se duele mucho del pisotón, porque le han pegado un pisotón.
De Guillamón, dices.
Claro, de mil demonios, pero eso es penalti.
Hombre, claro, evidentemente.
No se ha comentado mucho.
Para que no lo exageran y se tiran.
Claro,
en el teatro, claro.
Claro, pero el chaval sale muy dolorido, tan dolorido, coña, que no puede seguir las jugadas. Sí. Siguiente, eso es penalti. Una cosa también que me pareció muy rara. Yo veo Meridiano que a Marcelo le hacen la falta. No es él el que hace la falta.
Sí, pero pues, hombre, a lo mejor no es tan clara, pero es un poco parecido a aquel penalti, ¿te acuerdas que le pitaron al Getafe? El famoso penalti que le pitaron a
Sí, a
Gené,
Gené.
que no es de Gené, que es el delantero, creo que fue del Granada, el que le remata a Gené. Y que le pitan a Gené porque presuntamente es el que le toca al delantero del Granada. Bueno, fue una acción similar, pero estas no las revisan. Bueno, sí se revisan, pero no son susceptibles, entienden los protocolos de
Yo
ese llamados
me
el
lío yo
árbitro
con
de
los
campo
proto
a
me
verla.
lío yo con los protocolos porque unas veces sí, otras veces no, otras veces a medias,
No,
otras
eso
veces no
todos.
sé, no sé. Bueno, entonces, bueno, pues estas cosas, ¿no?
Eso todos,
Porque, por
eso
ejemplo, el
todos,
penalti
todos.
a Benzema es un penalti de VAR. Pero bueno, que viene el Real Madrid hasta el lío del 1-2, o incluso te diría que hasta el empate, o sea, de
Sí, el
penalti.
1-1, que también fue mucho lío, porque el penalti hubo que
Sí, sí,
repetirlo,
sí, sí.
tal, porque si había entrado uno, si habría entrado el otro, y pues, se tardaron también 3 minutos en volver a
Bueno,
tirarlo,
el equipo, bueno, después de todo lo malo que va pasando, que decía Zidane, pues el equipo se descompone y luego ya los últimos 20 minutos es el batiburrillo total que monta Zidane.
claro.
Porque
Bueno,
se juntan
sí,
ahí,
también yo creo
se
que
juntan
aquí se
ahí
juntó todo, ¿eh?
Rodrigo, Mariano, Jovic,
Jovi,
Odegaard, o sea,
sí.
además jugadores que están jugando muy poco. Y que algunos salían prácticamente como Odegaard de una lesión larga, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí, a partir de ahí, bueno, pues poco se puede
No,
comentar
la ley de
de.
Murphy, Pobla. Yo creo que en Madrid ayer, creo que no es un partido para sacar demasiadas conclusiones, sinceramente. Creo que todo lo que podía pasarle mal, le pasó mal. Todo. O sea, no le salió nada bien. Se equivocó el árbitro. Luego el VAR les pilló en las jugadas que, bueno, pues evidentemente eran muy claras, pero que otras veces a lo mejor no están tan claras. El gol en propia meta y luego lo que tú dices, yo creo que Zidane también se equivoca en un par de jugadores en la alineación titular, con Marcelo, con Isco, no sacando a Kroos y bueno, y luego pues eso, ya un poco la desesperada al final que era un poco el ejército de Pancho Villa.
Sí, eso es. A mí es la peor sensación de todo el partido, esos últimos minutos donde efectivamente el Real Madrid parecía el ejército de Pancho Villa. ¿Algo más que quieras comentar en torno a la actualidad
Sí,
blanca?
simplemente que Benzema, acuérdate que también le tuvo que cambiar Zidane porque estaba tocado en el abductor. Bueno,
Sí.
hoy en principio las noticias son esperanzadoras, son buenas.
Bueno.
Parece que solo es una sobrecarga en el abductor de la pierna izquierda. De todas maneras, hoy se le ha dado reposo y mañana sí se le van a hacer pruebas en el caso de que fuera necesario. Pero vamos, ya esta mañana le molestaba bastante menos. Así que si la cosa se queda en sobrecarga, como parece, no habrá problemas para que esté de vuelta en la competición, que será el día 21, nada más y nada menos que contra el Villarreal en el Madrigal.
Gracias, Charlie. Un saludo.
Adiós, un
Mucho
abrazo.
debate ahora mismo en torno a la actualidad del Real Madrid. En la del Atlético, nada de nada. Porque están invictos, porque están intratables, porque están marcando goles, porque encajan menos. Y porque el Atlético de Madrid, debemos recordar, está a 3 puntos del líder, la Real Sociedad de San Sebastián, pero es que tiene 2 partidos menos el conjunto del Cholo Simeone. Diego García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Bueno, pues euforia rojiblanca en el seno del Atlético de Madrid, porque evidentemente los resultados invitan a ello y sobre todo las sensaciones de un equipo que genera y que hace un muy buen fútbol. Lo demostró el pasado sábado frente al Cádiz en el Metropolitano con esa victoria por 4-0, aunque ya lo había hecho tiempo atrás, por ejemplo, en la Champions, en partidos frente al Salzburgo o incluso frente al Lokomotiv, no así frente al Bayern de Múnich, que se llevó un duro repaso. Pero es verdad que el Atlético de Madrid genera mucha tranquilidad, sobre todo en cuanto a lo que es el rendimiento del equipo ofensivo. Está generando muchos más goles que la pasada temporada. Sin ir más lejos, recuerdo un 6-1 al Granada, un 1-3 en Pamplona, el 4-0 del pasado sábado frente al Cádiz. Y lo cierto es que parece que este Atlético de Madrid tiene muy buena pinta en cuanto a esa jerarquía de goles, con un Joao Félix que está en estado de gracia, con 5 goles. Luis Suárez, que sigue a lo suyo, marcando tantos como siempre ha hecho toda su vida. 5 goles también son los 2 máximos artilleros del conjunto del Cholo Simeone en esta liga. Y la irrupción constante de Marcos Llorente, que con 3 goles es el tercer máximo goleador del equipo, pero es que además, fíjate que ha entrado en la dinámica de la selección española. Esa buena noticia para el jugador madrileño y, por supuesto, también la buena sensación de que el futbolista ha encontrado su sitio en el equipo titular del Cholo Simeone, un Marcos Llorente que no solo asistía en el primer tanto del partido del pasado sábado a los 8 minutos de juego para que Joao Félix abriera el marcador, sino que además a los 22 minutos marcaba él mismo el segundo tanto del Atlético de Madrid. Suárez hacía el 3-0 y Joao en el 90 ponía el 4-0 definitivo. Un Joao, Pobla, que yo creo que está en un grandísimo momento de forma, que parece que por fin se ha adaptado al fútbol español y a su equipo, y que parece que evidentemente tenemos al crack del Atlético de Madrid ante nosotros, un futbolista que sin duda empieza a despuntar. Y me quedo con la sensación también positiva del fichaje de Kondogbia. Debutó el pasado sábado ya como jugador rojiblanco, primer partido ya con el equipo del Cholo Simeone, y parece que esa posición, la de centrocampista, va a estar muy bien reforzada con la entrada de Kondogbia. Ya estaba Herrera, también Torreira puede aportar cosas ahí, y evidentemente los Coque y Saúl, que siempre tienen oportunidad de jugar en esas posiciones. Así que buenas sensaciones para un Atlético de Madrid que a día de hoy presenta unos números envidiables en la tabla, 17 puntos en tan solo 7 jornadas. Hay que recordar que al Atlético de Madrid le faltan 2 jornadas por disputar. Si ganara los 2 partidos, sería a día de hoy el líder de la primera división con 23 puntos, pero eso son palabras mayores. Hay que ganar esos 2 partidos que quedan para el conjunto rojiblanco y sobre todo mantener esta dinámica. Ahora mismo terceros en la tabla a solo 3 puntos del líder, la Real Sociedad. Próximo partido frente al Barcelona, nada más y nada menos, pero para eso todavía quedan muchos días.
Gracias, Diego. Cayó el Getafe sin paliativos ante el conjunto del Villarreal en segunda. Lo bueno fue la victoria del Fuenlabrada Club de Fútbol y lo malo fue la derrota de la Agrupación Deportiva Alcorcón en el derbi. Una derrota que ha llevado a la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva Alcorcón a cesar a Mere, que desde hoy deja de ser entrenador de la Agrupación Deportiva Alcorcón. También mal resultado porque el Rayo cedió su primera derrota en Vallecas. Leganés cuarto, Fuenlabrada sexta, los mejores madrileños, Rayo octavo y Ada farolillo rojo de la tabla. La próxima jornada, sábado a las 2, Fuenlabrada, Español de Barcelona, llega el líder al sur de Madrid. Domingo, derbi a las 2 de la tarde, Leganés Alcorcón, y el lunes cerrará la jornada el Sporting y el Rayo Vallecano. En baloncesto, estos son los 3 entrenadores ACB de Madrid.
Estoy súper orgulloso de todos los jugadores, han creído siempre en la victoria y bueno, pues nosotros a seguir trabajando y a continuar con esta línea, ¿no?, de competir todos los partidos, y así seguramente jugando como hoy yo estoy convencido que vamos a sacar muchas victorias que a lo mejor antes pensábamos que no podíamos.
Muy contento por la victoria, sabíamos que, bueno, Fuenlabrada venía en muy buena dinámica con 3 victorias consecutivas, probablemente nuestro tercer cuarto ha sido el que ha marcado la diferencia en el partido. Muy contento por el trabajo de los chicos, sabiendo que era una situación difícil para nosotros.
Se ha reconocido o hemos reconocido el espíritu de equipo que queremos llegar a ser, ¿no? Como decía Alexa, vienen 2 semanas muy importantes. Hemos tenido este parón de esta semana de entrenos y yo creo que tenemos que concienciarnos porque, como decía él, va a marcar un poco hacia dónde queremos ir, y el equipo, por lo que muestra y por el trabajo que hacen los chicos, yo creo que indica que quieren ir hacia arriba, ¿no?
Juárez, Lasso y Zamora. Llamamos a Carlos Sánchez Blas para que nos deje el quinteto ideal de este fin de semana Liga Endesa para los nuestros. Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy me decanto por un quinteto bajito, pero con puntos y con mucha imaginación. Melo Trimble, el metedor, el taladrador. J.C. Carroll, el bombardero. Rubén Domínguez ha debutado en ACB con Estudiantes con 17 años, me da igual su menos 6 de valoración, es un sinvergüenza y un desvergonzado, y seguro que es una perla del básquet español. Alberto Abalde, el gallego, una navaja suiza para el Real Madrid, y Eric Tavares, el gigante inabordable del conjunto de Pablo Lasso Birrún, que es también Pobla el entrenador de la semana para los equipos madrileñistas.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Finalizamos el programa con el sonido, con la voz de Raúl Fernández, que se une a la lista que inaugurara hace muchísimos años Ángel Nieto de campeones de grandes premios de motociclismo. Y para nosotros es muy especial, porque es de San Martín de la Vega, y ayer explicaba el chaval en Dazón que no ha sido un camino de rosas llegar hasta ese triunfo.
Bueno, la verdad que de verdad, el año pasado no, ni quiero recordarlo porque llegué a un punto en plantearme si merecía la pena todo esto, el correr en moto. Pues con 20 años viví cosas que no creo que nadie tenga que vivir, ya no en tema de piloto, sino familiar, ¿no? Bueno, pasaron cosas cuando yo estaba con mi madre solo en Malasia y bueno, fue muy duro, Y ahí fue un punto de inflexión de decir, de verdad merece la pena. Tengo una familia increíble, un entorno increíble, de verdad nos tenemos que pasar estos malos momentos, pero bueno, al final hacemos lo que amamos, ¿no? Y no llegas a este momento que tanto deseas desde que eras pequeño, y cuando lo tienes dices, pues bueno, la verdad que merece la pena, y de verdad no tengo palabras, porque es muy duro, es muy, muy difícil vivir momentos como el que yo viví el año pasado con mi madre.